COPE Valladolid.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 3:25, un nuevo fin de semana a las puertas, con una temperatura que parece va a remontar unos grados durante los próximos días, con lo que quizás dé menos pereza salir de casa, y si lo haces, siempre con la compañía de la radio. Ya sabes que te ofrecemos todas las alternativas posibles para seguirnos. Hasta las 4 vamos a estar acompañándote en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. Si no estás en casa, puedes hacerlo en tu ordenador, en el cope.es/Valladolid, o también puedes hacerlo a través de tus dispositivos móviles, en las aplicaciones de COPE y la de Tiempo de Juego. ¿Qué prefieres, escuchar cómo viene el día y continuar con la programación de COPE a nivel nacional? 882 de onda media y 104.5. Durante los próximos 4 minutos te vamos a acompañar también en esas frecuencias. Leire Chorro está en el control, es viernes 10 de diciembre. Una pausa y comenzamos.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Llega a la Feria de Valladolid la oportunidad que estabas esperando para renovar tu coche. Una selección de más de 300 vehículos de ocasión de las mejores marcas te está esperando a unos precios inigualables. No dejes escapar esta oportunidad única en Castilla y León los días 10, 11 y 12 de diciembre. Entrada gratuita. Feria del Vehículo de Ocasión Feriauto.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 12 de diciembre, desde las 3:30 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majau de Sevi, Hamburguesería Yovilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
El Real Valladolid ha votado esta mañana en la Asamblea de la Liga a favor del contrato con CVC. 4 clubes han votado en contra: Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao e Ibiza. Uno se ha abstenido, el rival del Valladolid el domingo, el Oviedo. El resto han votado a favor. El montante, 1.994 millones de euros. Un contrato que yo no voy a ver extinguir para los próximos 50 años. Es decir, el Real Valladolid y los clubes de primera división y de segunda que se adhieran han firmado una hipoteca prácticamente eterna. La cuestión es que el 70% de lo que el Real Valladolid y todos los clubes reciban debe ser destinado obligatoriamente a tecnología e innovación, es decir, a reformas, a puesta a punto y a avance y desarrollo dentro del mundo de la tecnología. El resto podrá ser utilizado para lo que yo creo que muchos creían que iba a ser utilizado, para reforzar plantillas y para amortizar deudas. Por cierto, hablamos del Oviedo. Parece mentira, pero hoy viernes es el primer día en el cual se va a hablar del rival del Real Valladolid el próximo domingo, que imagino que aprovechará la marejada formada en torno al tema plata para intentar sacar tajada y superar al Real Valladolid en la tabla clasificatoria. Esta tarde hay baloncesto, 9:45 en Pisuerga. Fundación Lucentum de Alicante es quien visita al UEMC Real Valladolid, y mañana a las 5, balonmano. Granollers será el rival del Atlético Valladolid en Recoletas, de David Pisonero, que sigue acumulando bajas y sigue sin recuperar todavía jugadores. Así que hablaremos de plata, hablaremos de si Pacheta ha decidido o no prescindir deportivamente de él mientras no se tranquilicen los ánimos. Hablaremos del rival, del Oviedo, nos iremos hasta Asturias. Todo ello hasta las 4 en el 101.2, en la sintonía de COPE más Valladolid y de COPE Iscar. En la onda media y en el 104.5 continúa la información.
Deportes. COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Domingo 12 de diciembre, desde las 3 y media de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Real Oviedo.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Ascensores Zener, Puertas Venador, Restaurante El Majao de Sevi, Hamburguesería Llobilán, Naranjas Tomasín, Cabero Edificaciones, Talleres Ángel Raimundo, Servicio Oficial Peugeot, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Bueno, pues como te decía, quien te habla no va a ver el final del contrato que esta mañana ha dado luz verde la Asamblea de la Liga de Fútbol Profesional. 50 años con CVC, 1994 millones. No durante los 50 años, naturalmente, pero lo que sí es importante es que ha habido cuatro clubes que han votado en contra: Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao, Real Madrid, Barcelona e Ibiza, y uno que no lo ve claro, no es que no crea en el proyecto, es que no lo ve claro, se ha abstenido, que es el Real Oviedo. Bueno, pues cualquiera de los cinco ahora mismo estarían fuera de esa firma de convenio con CVC, podría adherirse y recibir el importe que le correspondiera en cualquier momento. Lo que ocurre es que la ventaja con la que cuentan los clubes que han votado en contra y que no se han adherido al proyecto es que cuentan con los derechos televisivos, se mantienen tal y como los tenían hasta ahora. Es decir, los derechos de los clubes no sufren ninguna variación. Sin embargo, los próximos 50 años, los del Real Valladolid, sí, el 70% de lo que se reciba en desarrollo y tecnología es obligatorio, el otro 30% disposición fraccionada para otros argumentos, entre ellos, naturalmente, el refuerzo de la plantilla y la amortización de deuda, si se tuviera. Pero, dicho esto, que no deja de ser un argumento a desarrollar y del que ayer habló Alejandro Blanco, no se descarta que algún club de los que han votado en contra puedan acudir todavía a la vía judicial ordinaria y paralizar cautelarmente el proceso de comienzo de este contrato. Decía que lo que espero que sí veamos acabar, yo por lo menos, sea ya este fin de semana, el tema de Gonzalo Plata. Porque el club ha puesto sobre la mesa cuál es su postura y hoy lo ha hecho el entrenador, porque ha habido comparecencia de Pacheta. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, yo creo que Pacheta ha tenido prácticamente, y sin prácticamente, ha tenido 48 horas para prepararse la rueda de prensa de hoy. No sé si se le ha notado o no.
Sí, yo creo que sí que tenía muy, muy, muy claro lo que quería decir. A ver, Pacheta se prepara las ruedas de prensa, creo que lo he dicho ya en más de una ocasión, siempre. Hay entrenadores que no le dan importancia, hay entrenadores que van allí, pues salen a rueda de prensa y lo que salga, por donde vaya, fue. Y Pacheta no. Pacheta las trabaja, Pacheta las prepara y, hombre, en esta a lo mejor sí que es verdad que le ha echado algún rato más, incluso en prepararla, porque sabía lo que le venía encima, sabía que iba a ser poco menos que un monográfico. Y ha respondido a todas las preguntas que se le han hecho, la verdad. Hoy, pues, desgraciadamente se ha hablado poco del Oviedo, poco del partido, poco de lo puramente deportivo y mucho de Gonzalo Plata. Pero bueno, nada que Pacheta no esperara.
Bueno, hay que tener en cuenta que hoy el míster tenía ante sí la misión de, bueno, responder a una pregunta que ayer quedó un poco en el aire, ¿no? Cuando a Fran Sánchez, cuya rueda de prensa el técnico ha calificado de impecable en el día de ayer, cuando Fran Sánchez decía que en materia deportiva quien tenía que tomar la decisión definitiva era Pacheta. A mí me pareció un despeje a la banda por parte de Fran Sánchez y hoy Pacheta, pues entre otras cosas, tenía que aclarar eso. Pero lo primero que tenía que aclarar, o lo primero que tenía que comunicar, o la primera sensación que tenía que transmitir, era qué sintió y cómo está llevando durante las últimas 48 horas el tema del accidente y sobre todo el tema de, bueno, la cantidad de datos accesorios y de situaciones accesorias y paralelas, colaterales, podríamos decir, que ha generado pues esa imprudencia absolutamente injustificable del jugador ecuatoriano, ¿no?
Sí, y que él evidentemente no ha justificado lo más mínimo. Él ha sido duro, él ha estado en esa misma línea que, por ejemplo, mostraba el comunicado del club de esa misma mañana en la que se produjo el accidente, y sí que ha reconocido que, bueno, que esto lo que tiene que pasar o de lo que le tiene que servir a Gonzalo Plata es para como lección, para que no le vuelva a pasar algo así. que aprenda de ello, que jamás repita una situación similar, porque ya digo, Pacheta no ha quitado un ápice de gravedad al asunto y ha reconocido que es un error terrible, que creo que lo ha dicho de manera incluso textual, y que no se puede volver a producir. Así que sí, ha sido la primera exposición que ha hecho Pacheta, ha sido para no quitarle nada, pero nada de gravedad a lo que hizo Gonzalo Plata.
Yo a todo el mundo le digo que tenemos que hacer cosas que no resten, y este asunto resta. Es un error tremendo desde el inicio hasta el final, todo el error, todo, que Barre tiene sus consecuencias y que el chico tiene que aceptar, tiene que admitir todas las consecuencias que le pueda acarrear esto, de todos los niveles, que es valiente el haber venido a dar explicación y a pedir perdón, pero que esa valentía solo va a ser válida si en los próximos años no comete un error de este calado. El chico tiene que aprender de esto. Esto es un error tremendo, que espero que le sirva de aquí en adelante y que podíamos estar hablando de otras cosas. Así que tenemos que dar gracias de que estemos hablando de esto. Y yo espero que el chico aprenda de esto. Sí, él es el que tiene que aprender. El error es de él, no es de todo el club ni de los jugadores. Es un error de él que tiene que aprender, que vamos a trabajar para que este error no vuelva a suceder de ninguna manera. Y que, claro, que vuelvo a repetir, él y Fran ayer creo que estuvieron muy valientes y muy brillantes en esa rueda de prensa.
Bueno, hay que tener en cuenta que, naturalmente, el error es del chaval, como él dice, y que él tiene que aprender. Pero, ojo, es que yo ahora voy a sacar el argumento, me voy a desdecir a mí mismo, voy a sacar el argumento de la gente que defiende que con 21 años todos hemos cometido alguna calaverada. Necesitará un mentor, ¿no?
Sí, claro. Al final, este tipo de jugadores pues muchas veces vienen a Europa solos, están un poco más a su aire, no tienen nadie que les controle.
Claro, es que lo digo porque dentro de los de las informaciones que has venido generando, Diego, en Twitter, a medida que ayer, por ejemplo, hablaba el jugador, hablaba Fran Sánchez, hoy hablaba Pacheta, yo no sabía que había tanta gente en Ecuador que seguía a este chaval.
Sí, muchísimo.
Bueno, es una auténtica locura. Y muchos de los interlocutores y de las interacciones de esos mensajes provenían de Ecuador. Allí lo dan como caso perdido.
Sí, y ahí han salido informaciones además en medios de comunicación. Bueno, ayer escuchábamos al compañero de Ecuador también hablar muy, muy duros, con titulares muy, muy ácidos en algunos casos. Y allí es lo que comentábamos ayer un poco. Yo creo que hay tanta expectativa deportiva, puramente deportiva, en Gonzalo Plata que ya este tipo de comportamientos, pues claro, no siendo el primero, hombre, tan grave es el primero, pero bueno, no, habiendo habido antes otras cosas, pues claro, pues al final hacen que la gente se desespere un poco, por llamarlo de alguna forma, y esté nada que salta y ya estén absolutamente decepcionados con el comportamiento de Plata.
Creo que el artículo al que te refieres es el que titula "Perdió con el codo lo que ganó con los pies".
Sí, por ejemplo.
Yo creo que es una metáfora tremendamente elocuente, o sea, es demoledora.
Sí, un titular que a lo mejor aquí en España pues no estamos acostumbrados a ver, porque es otro estilo, pero bueno, pues sí, era uno de los que estaba pensando, desde luego que sí.
Bueno, ¿y va a jugar o no va a jugar el domingo?
Pues es una decisión que o una duda que no se ha despejado del todo.
Yo creo que no.
Al menos se ha despejado una parte, que es la de hoy Pacheta tenía la opción de categóricamente decir no va a ir convocado y no va a jugar este partido porque ha pasado esto, etcétera, etcétera. Eso no ha sucedido. Es decir, que tiene opciones todavía Gonzalo Plata de ser incluso titular en el partido ante el Oviedo y, por supuesto, de jugar. Porque hoy era la pregunta, claro, una vez que ayer Fran Sánchez dijo que la decisión deportiva corría a cargo de Pacheta, pues hoy que estaba Pacheta en sala de prensa, se le ha preguntado directamente sobre si Gonzalo Plata va a jugar o no el domingo ante el Oviedo. Y la respuesta del burgalés ha sido esta.
El tema deportivo, el club se ha mostrado. El club no ha dicho que lo va a apartar o que lo va a rescindir. El club también tiene sus mecanismos, entonces el club ha decidido ya. Ahora el míster decidirá en base a los entrenamientos, en base a cómo le ve a él, porque no tenemos que descubrir a Gonzalo Plata. Gonzalo Plata es un jugador muy importante para nosotros. Cómo va a estar, cómo no va a estar, eso es lo que tengo que decidir yo, si va a jugar o no va a jugar. A mí no me gustan los castigos deportivos que afecten a que el Real Valladolid se aleje de la victoria. Entonces yo voy a poner a los mejores, a los que creo que son los mejores para jugar y para ganar. Si está Gonzalo Plata entre ellos, será porque creo que está en condiciones de jugar y de sumar para ganar. Si decido que no va a jugar, es porque hay otro compañero que creo que puede estar mejor que él y jugar al otro compañero. pero Gonzalo Plata es un jugador importante para nosotros, como los 23 que tengo sanos, porque cada uno que me reste me está restando de posibilidades de elegir, y hay jugadores que están jugando más, como es el caso de Gonzalo Plata, que es buen futbolista y que necesitamos a todos, pero estos errores te van a acompañar durante toda tu vida.
Sí, y sería, a mí me parecería un error alinear de inicio en detrimento de otro jugador que sí ha cumplido las reglas, alguien que se ha presentado a entrenar, que tú sepas, un día en las condiciones menos idóneas. A mí me parecería un poquito temerario.
Yo por la gestión de grupo creo que es algo que Pacheta, entiendo que no lo quiera matar en sala de prensa, lo puedo hasta entender, ya digo, y que al final él mira por lo deportivo.
Por eso digo que ha estado tomando apuntes esa noche y se ha preparado muy bien lo que quería responder hoy, lo que quería que la gente escuchara.
Claro, ya digo que habrá gente que ponga el grito en el cielo porque sea de la opinión de que Gonzalo Plata, como comentabas tú ayer mismamente, no tenía que estar ni en Valladolid ahora mismo. Bueno, seguro, pero una vez que el jugador sigue, Pacheta ha querido dejar claro eso, que el club es el que tiene que tomar esa decisión, el club considera que Gonzalo Plata tiene que seguir, pues él a nivel puramente entrenador, puramente deportivo, pone a los mejores. Yo, desde luego, espero que Gonzalo Plata no sea titular. Que a lo mejor salga en la segunda parte, no lo sé. Eso ya será cuestión de Pacheta, pero me parecería un mensaje muy, muy, muy peligroso para la plantilla, para el grupo, para la gestión de vestuario, que Gonzalo Plata fuera titular. Desde luego que me parecería un error y algo que a la larga te puede penalizar.
Lo que no tiene la sensación es que el club haya delegado en él pasándole el marrón, ¿no?
Sí, porque era otra de las cosas que comentábamos, que bueno, pues Fran Sánchez ayer lo decía, ¿no? Decisión de Pacheta, lo que pasa en lo deportivo. Pero él no tiene esa sensación de que le hayan pasado la patata caliente y de que le hayan dejado con el marrón de tomar la decisión, porque dice que el club ya, con lo que comentamos, de no haberlo apartado, no haberlo rescindido y no haberle castigado sin entrenar, por ejemplo, ya ha tomado una decisión y que él, evidentemente, tomará la suya.
No tengas ninguna duda de que voy a tratar a los jugadores, dependiendo del acto que realicen, con la misma contundencia, sea quien sea. Otra cosa es que el trato mío diario, como puede ser con cualquiera de vosotros o con en la vida normal, nunca tratas a todo el mundo por igual. Le tratas distinto, pues dependiendo del cariño que tienes, de muchas cosas, ¿eh? Nunca se trata a todo el mundo. Pero la reacción y la contundencia ante un acto de indisciplina es el mismo para todos. Te sales de los límites, una hostia en la cabeza, para adentro. Y si no te metes para adentro, para afuera. Pero yo tengo que sacar el máximo rendimiento de mi plantilla mientras yo les tenga. Cuando se abre la ventana de mercado y demás, ahí la toma de decisiones del club, es la del club, que comparte todo conmigo. No tengo ninguna sensación de que el club haya descargado sobre mí la responsabilidad de la sanción deportiva, no. La sanción deportiva o esas consecuencias deportivas que pueda tener el jugador por el acto que ha hecho, creo que es lo que sigo haciendo todas las semanas, haya hecho el acto o no. Porque yo en mi cabeza tengo que acercarme a la victoria. Este asunto al chico le va a descentrar. Si yo le veo descentrado, no va a jugar. Pero va a ser un asunto, no va a ser una consecuencia de que el chico haya hecho un acto. Pues, mister, no puede volver a vestir. Oiga, miren, que hay en toda esta sociedad y demás, hay gente hasta condenada. Y entonces, cuidado. Este chico ha cometido un error terrible, terrible. Vamos a ver cómo está él, pero yo tengo que ganar. Tengo que ser fiel al Real Valladolid, a mí, al compañero, a los jugadores, a todo. Entonces, yo también tengo que valorar qué puede pensar el que juega o en el sitio de plata o no juega. Tengo que pensar en todo. Mi decisión está basada en muchísimos datos que no puedo explicar aquí todos. Pero no está basada en el capricho, ni está basada en que, ay, qué tío más blando. Os puedo asegurar que no soy... Soy un tipo cariñoso, pero no soy un tipo que mire para otro lado ante los problemas. No, no, no. Les afronto y los deshago. Tengo que deshacerlos, porque si no la bolita se me va a volver otra vez a producir. Tengo que pararlo en seco. Y en eso creo que lo hacemos bien. La gran diferencia de los entrenadores somos en el manejo de los conflictos y la toma de decisiones. Esta es la diferencia entre nosotros. Luego, el cómo trabajamos el fútbol y todo lo demás, bueno, pues va todo unido. Va todo más, ¿eh? Pero la toma de decisiones ante los conflictos y ante todas estas situaciones, creo que es lo que nos diferencia, sí.
Pues fíjate que ha habido una parte de la frase en la que creía que nos estaba diciendo que a lo mejor salir en el mercado de invierno, Luego lo he visto, me ha parecido escuchar o entender que ha habido un rato que creía que iba a ser suplente por lo menos hasta Año Nuevo, y luego ha habido un momento en que ya no pierdo la esperanza de que juegue el domingo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Yo sí que es verdad, cuando ha dicho del mercado de invierno, ahí también claro. Ha sido ahí un poco de ¿qué ha pasado aquí? Pero bueno, no, yo creo que vamos, que Gonzalo Plata va a seguir en Valladolid y ya está. Al final, cuando tenías que tomar esa decisión era ayer, por ejemplo. No la has tomado, pues...
Correcto.
Pues oye, pues ya hasta final de temporada y a ver lo que pasa el domingo. Yo creo que en lista posiblemente vaya y a partir de ahí, pues bueno, yo repito, es que yo creo debería ser titular.
Va a ser muy duro, Diego, incluso la posible reacción de la gente si sale la banda a calentar, ¿eh?
Claro, son cosas que tiene que medir mucho también Pacheta y suele hacerlo, ¿eh? Por eso... No sé si la manera que pensará, la manera de proteger más, porque yo creo que le veo que Pacheta lo que quiere es protegerle al jugador, sí. Un poco. No sé qué manera es mejor protegerle, si dejarle en casa sin ir convocado.
Yo creo que sí, yo creo que esa es la adecuada. Particularmente, es una opinión.
Hombre, te ahorras desde luego el recibimiento en el estadio y lo que sea.
El siguiente partido es el miércoles contra Unión Deportiva Las Palmas, otra vez en casa. Yo es que a lo mejor hasta Noeta no lo usaba.
Puede ser, sí. Al final tiene que medir mucho, yo creo, Pacheta, pero vamos, repito que no me extrañaría nada que fuera convocado y yo creo que lo de titular no, pero convocado sí. Y dependiendo cómo vaya el partido, pues hombre, si se puede ahorrar el hecho de hacerle calentar y que le pueda decir a alguien en la grada algo, pues a lo mejor se lo ahorra, pero si al final del partido, ojalá no va por los derroteros que debe y el equipo tiene que remontar, Pacheta ya lo ha dicho, lo deportivo está por encima de todo. Y eso tenemos todos claro, que Gonzalo Plata es titularísimo y uno de los dos, tres mejores jugadores ahora mismo del Real Valladolid.
Bueno, vamos a intentar ver cómo ha encajado la propuesta de los periodistas de intentar desvelar dos incógnitas. La primera de ellas, ¿cómo fue la conversación con Plata el día de autos? Nunca mejor dicho.
A los chicos les hablo como si fueran mis hijos, intento educar de la misma manera, la educación viene de casa. Yo tengo que hacer mejorar al jugador y demás, pero la educación tiene que venir de casa. Como dice el juez Calatayud, la autoridad está en casa también, ¿eh? El aceptar y el admitir todo esto. No puedo hacer lo que hubiera hecho con mis hijos, porque la toma de decisiones con mis hijos son distintas. Pero sí la dureza con la que le podemos hablar y que él entienda el error que ha cometido, eso es de puertas para adentro. Pero te puedo asegurar que toda la tontería se te pasa en el instante en el que ha sucedido el momento, ¿eh? Se te pasa todo, ¿eh? Y las conversaciones son, en este caso son privadas, pero te puedo asegurar que son contundentes. Como yo no voy a dejar en esta rueda de prensa nada en el aire que no sea contundencia ante un error que ha cometido el chico, que es la hostia, que es la hostia.
Y, Diego, el enfado del míster por lo mal que ha encajado parte de la afición el tema del pasillo de collejas.
Sí, ayer lo matizamos, sí. Porque es algo que yo personalmente, ya lo dije, me veía venir y así es. El pasillo de collejas fue lo que fue, no fue algo por o para Gonzalo Plata en especial porque volvía después de lo que pasó, no. Fue algo que, como contamos ayer, le pasó, se lo hicieron también a Joaquín y a Son Weisman, que era el otro que no pudimos ver ayer que exactamente porque estaban ahí a lo lejos quién era, pero hoy Pacheta lo ha dicho. No se le ha preguntado de inicio por ello, es decir, es algo que ha sacado Pacheta él de motu propio. Porque además ha habido algún tuit de algún compañero periodista que, bueno, que no le ha gustado lo más mínimo y que de hecho ha leído tal cual y ha puesto encima de la mesa. Así que vamos a escucharlo porque la verdad es que no se ha mordido la lengua y le ha molestado muchísimo a Pacheta que se haya, según dice, frivolizado con que él, lo de Gonzalo Plata, se lo haya tomado un poco a la ligera.
Que ayer se estableció una corriente que hace daño a toda la plantilla, que hace daño al Real Valladolid, que hace daño a este entrenador. Que este entrenador es el responsable del ambiente que genero en el entrenamiento, de cómo manejo el grupo, de cómo llevo el grupo. Y desde aquí os mando un mensaje de ser prudentes, que ser muy prudente en la vida. Porque hay un asunto que luego me llega a mí, me llegó por la noche, en el que se me acusa, a mí directamente, porque soy el responsable, de que es muy apropiada una chufla con algo tan grave como un accidente de tráfico, el taxista, sus pasajeros y quienes regentan la óptica destrozada se tienen que estar descojonando viendo el pasillo de collejas. Pero ustedes saben que yo empiezo de cada 10 entrenamientos 8 con pasillos por cumpleaños, porque me sale de las narices, porque hago juegos, y usted saca esto de un entrenamiento. Mire usted, el error del chico, con esto, lo estamos pagando todos. Todos, un error del chico. Lo pagamos todos, lo paga el míster. Si no, soy el responsable de que podáis ver entrenamientos. Ahora, por estos asuntos, cierro el grifo, todos a puerta cerrada. ¿Es justo? Pues hay que ser prudentes. Muy prudente en la vida. Porque esta noticia es sesgada. Porque dimos el pasillo a tres. A Sun Weisman y a Joaquín. Esto, si se ha hecho porque no sabías las consecuencias, espabila. Esto es muy grave. Y golpea en la estructura fundamental de este entrenador. Y revienta a toda la plantilla. Lo que me jode es la plantilla. Y revienta al Real Valladolid. Porque si todo lo que sacamos es ácido, la afición viene ácida. Tenéis un poder absoluto, joder. Un poder absoluto. Voy a defender a la plantilla a morir. Se me puede decir, no, mister, es que cuando hemos preparado alguna parda por ahí que hemos preparado, usted tiene que ser más contundente. No esperéis un entrenador que va a venir acá a cargar contra los jugadores. El responsable soy yo. Y no voy a venir aquí. Los trapos sucios yo sí que los lavo en casa.
Joder, sí que ha sacado el ventilador, ¿eh?
Sí, además ya digo que lo ha sacado él, ¿eh? Porque ha sido la pregunta que le hacía yo de la conversación precisamente con Gonzalo Plata, cómo había ido, cómo no, y contestó la primera parte a eso y después aprovechó y dijo todo esto. Pero bueno, además es que después se le ha repreguntado por el tema. Joder, entonces,
eso,
claro.
Eso ya, es ya hacer un bonzo.
Sí, no, ya pues la cosa ya se le ha preguntado si quizá ese pasillo de collejas no se lo podían haber ahorrado. Y Pacheta, pues otra vez, evidentemente, ha vuelto a saltar.
No faltaba más que yo tenga que cambiar mi manera de llevar el grupo. O sea, no faltaba más. Usted sabe qué es lo que ese pasillo, el por qué se hace. Porque se me ocurre que los dos últimos que lleguen del gimnasio, ¿qué tal? No es que lleguen tarde, no. Los dos últimos va para adentro. Y eran Plata y Sun Weisman. En la siguiente acción, les digo que de tres, y se ponen, o sea, de dos, y hay uno que libra, y es Joaquín. ¿Usted sabe la alegría que da esto? Dar a Joaquín una colleja, que no le damos nunca porque es un tipo que está concentrado hasta para todo, y cae que Joaquín, pues ya arrancamos el entrenamiento con alegría. Yo no puedo estar, fíjese si tengo que estar pensando en todas las decisiones que tomo en base a lo que puedan juzgar los demás. No tomaría ninguna. Jesucristo, que vino a la tierra, no convenció a todo el mundo. Lo matamos. Y venía con el mejor mensaje que puede haber, ¿eh? De paz, de amor, de... Pues no convence a todo el mundo. Yo no tengo la intención de convencer a todo el mundo. Pero que no vengan a condicionarme. Lo que hago es plego el entrenamiento. Le cierro y ya está. Y sigo trabajando con mi trabajo. No me vas a sacar del carril en estos temas. No. No.
Joder.
No te la esperabas esa, ¿eh?
Estoy sin palabras.
Además es que digo, no te voy a decir nada para que lo escuches.
Ya veo. Ostras, ahora mismo me recorre por la columna, por la parte que siento de la columna, me está recorriendo un escalofrío. No me esperaba, ni mucho menos esa frase. Resúmeme qué más ha dicho sobre el régimen interno y sobre la afición, que nos vamos a hablar también del rival.
Sí, bueno, nada, que el régimen interno, pues bueno, que ya cree que hay suficientes mecanismos para controlar esto, que se está controlando y que han incidido en que no pueden suceder este tipo de cosas bajo ningún concepto. Y la afición ha dicho que cree que le va a recibir bien al equipo, que al final ellos que apoyan al Real Valladolid y que el Real Valladolid está por encima de jugadores, de entrenadores, de presidentes, de cualquiera, y que al final cree que la afición va a apoyar al equipo el domingo. Así que veremos si hay algún tipo de reacción o no también en la grada.
Bueno, y que ha dicho por fin ya del Real Oviedo una semana después de saber que se juega contra ellos.
Sí, porque no hemos hablado del Oviedo hasta ahora mismo, hasta las 3:54 del último programa de la semana, y ha sido así, porque es que todo lo ha copado el accidente de Plata. Pues bueno, un Oviedo que considera que es un muy buen equipo, un muy buen conjunto, y que está arriba por algo, que de hecho está a tan solo 3 puntos en la clasificación, ha dicho, del Real Valladolid.
Tiene un jugador con 10 goles, ¿eh? Tenemos a Sun Weisman nosotros con 8, pero estos traen uno con 10, ¿eh? Es un equipo con muy buenas bandas, no solo los dos titulares que juegan, sino los que no, algunos que tienen también el banquillo. Tiene mucho dinamismo en el centro del campo, en los medios centros, y tiene jugadores de ataque que meten gol, que tienen gol. Entonces, es un equipo que parece que lo tienes dominado, y de un zarpazo te ha ganado el partido. Esta es una de las virtudes del Oviedo, que ellos llevan el partido, le hacen largo, porque salen muy beneficiados de ese partido que ellos generan. Son capaces de llevar el partido a donde ellos les va bien. y eso es una gran virtud, probablemente la gran virtud que tienen ellos.
Y al igual que le ocurría con Huesca, también guarda, Diego, extraordinarios recuerdos de Oviedo.
Sí, a pesar de que tampoco fue fácil para él esa etapa, ahora vamos a escuchar por qué, pero ha llegado a decir textualmente que desde su estancia allí ese año y medio en Oviedo quedó enamorado de la ciudad, del club y de Asturias en general.
Equipo que ha perdido 3 partidos, ¿eh?, en toda la liga. Entonces, el otro día un entrenador definió al Oviedo cojonudo. Dice, equipo que no regala nada. Lo que te tienes que ganar, hostia, te lo ganas a piñón. Lleva 3 años con el mismo entrenador. Una entidad que conozco porque estuve año y medio allí inicié mi carrera de entrenador, que fue año y medio verdaderamente maravilloso, maravilloso. Intenso, los últimos 5 meses sin cobrar. Nos quedamos sin presidente, no tuvimos paz social prácticamente en el año y medio, fue muy, muy, muy intenso. Aquella entidad marca, siempre tienes un trozo de cada sitio en los que has estado, ¿no?, en el corazón, pero en este tengo un trozo más grande, sí, este es un sitio que marca mucho y que me enamoró la fuerza que tiene la ciudad, la fuerza que tiene la afición, la fuerza que tiene el club. Club de 38 años, creo que en primera división, potente, potente. A mí me enamoró Oviedo y me enamoró Asturias.
3:30 de la tarde en el 101.2, a las 4, con López Toca como árbitro, arrancará ese Real Valladolid, Real Oviedo. Diego, hasta el domingo.
Hasta el domingo.
Vámonos hasta Asturias, precisamente, nos espera ya allí nuestro compañero Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola compañeros, ¿qué tal? Pues el Valladolid se va a encontrar a un Oviedo que llega a un buen momento de forma, ¿eh? Está séptimo a las puertas del playoff a solo 2 puntos y sabe que si gana el domingo en Pucela al Valladolid se va a meter entre los 6 primeros. Por lo tanto es un partido muy importante a nivel punto de inflexión, a nivel mental para el Oviedo de Ziganda, que ha conseguido el técnico un equipo tremendamente robusto, un equipo muy fuerte, un equipo que es muy difícil de batir, solo 3 derrotas en lo que va de temporada, no es de los grandes presupuestos, no es un Valladolid, no es un Almería, no es un Huesca, no es un Eibar, pero sí ha conseguido Ziganda hacer un bloque, ¿no? Hacer un equipo muy fuerte en defensa y arriba con gol, porque Oben tiene gol y porque sobre todo Borja Bastón tiene muchísimo gol. Son 10 tantos los que lleva Bastón, el segundo máximo goleador de la liga, y por ahí está creciendo el Oviedo, en las áreas y con un trabajo defensivo fantástico. Es un equipo muy difícil de batir. Va a salir Ziganda con Femenías en portería, pareja de centrales con Costas y seguramente Arribas, que va a sustituir a Dani Calvo, que está sancionado. Lateral izquierdo para Pierre Cornut, lateral derecho para Carlos Isaac, el doble pivote, el habitual, con Jimmy, con Brugman, ojo al uruguayo que está también en un momento de forma fantástico. En la izquierda Borja Sánchez, en la derecha Viti y arriba Oben y Borja Bastón. Va a ser algo muy parecido el 11 a lo que va a sacar Ziganda para tomar Valladolid y para tomar el playoff.
600 aficionados del Real Oviedo estarán en nuestra ciudad de forma organizada, más los que se decidan desplazar de forma individual. El Promesas juega en Riazor ante el Deportivo de La Coruña, que se queja de que le han vuelto a poner un árbitro cántabro, porque dice que los cántabros no le pitan como ellos quieren, que pongan al delegado y que pite el delegado del Depor. Esta noche, 9:45, Alicante visita la cancha del UMC Real Valladolid, que acumula 2 derrotas consecutivas. Un Alicante llamado a hacer cosas grandes, según Roberto González.
Alicante es un equipo hecho para estar arriba, que no ha empezado bien la competición, pero que ahora está en un muy buen momento de forma. Lleva 5 victorias de los 6 últimos partidos, con jugadores muy importantes que pueden resolver y que tienen muchísima calidad. Pedro Jonpar, Pitts, Simon, Pile Pitch, Van Zegren, bien conocido aquí, muchos jugadores que pueden resolver y que es un equipo ahora mismo en un muy buen momento de forma.
Y mañana a las 5, Atlético Valladolid, Granollers. La cosa no va como él quería, dice Pisonero.
Bueno, está muy complicado, evidentemente. Si eso no es, una cosa es que veamos el lado bueno de las cosas, que evidentemente le tienen, y otra cosa es que aquí tontos hay pocos. Quiero decir que sabemos dónde estamos, cómo estamos, en qué momento estamos. Cómo está la Soval, quiere decir que nosotros nos estamos pegando en puntos con Ademar, lo que quiere decir que detrás está todo muy, muy, muy justo, está todo muy preto y que la cosa es muy, muy difícil. Pero como preveíamos, el año sabíamos que era complicado, la metamorfosis del equipo tiene un precio, esto lleva su momento, También es verdad que ocupamos nuestro lugar, a lo mejor lo irreal es lo que estábamos viviendo otros años. Esto es un crecimiento que tenemos que dar para volver a poder competir como competíamos, y eso es un precio que hay que pagar por el camino y que tenemos que pagarle de la mejor manera posible, ¿no? Y en ese sentido, así estamos trabajando.
Y es que la zona baja se aprieta con los dos puntos que el Comité de la Federación Española le ha otorgado al Torrelavega por alineación indebida del Barcelona. A las 4:00.